Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este programa Barrio Adentro, un podcast y programa de Radio Martí. Y por estas ondas radiales transmitimos todos los días, así que esperamos que nos sintonicen todos los días a las 10:30 de la mañana. Tengo en línea telefónica al abogado invidente Juan Carlos González Leiva, quien es una institución dentro del movimiento de derechos humanos en Cuba, una persona que pues se ha dedicado durante muchos años a monitorear la situación de los derechos humanos en Cuba y específicamente a ser voz y amparo de los prisioneros políticos cubanos. Juan Carlos, bienvenido.
Gracias, Yanisset, muchas gracias. Es un gran placer estar contigo. Desde muchos años que estamos trabajando en todas estas cosas y siempre es un honor para mí.
Juan Carlos, se ha aumentado el número de prisioneros políticos. Se sabe que ese número de prisioneros políticos, más de 1,000 prisioneros políticos, es un número parcial, porque en realidad el número real no lo sabemos. Eso solamente lo sabe el gobierno, el régimen, pero ellos no publican. ¿Cuál es la situación en estos momentos dentro de las prisiones? Y también la situación represiva que hace que aumente el número de prisioneros.
Sí, en realidad lo que se ha podido recopilar son ese número de más o menos 1,000 presos políticos, pero yo, por la experiencia que tengo, que llevo casi 30 años en esto, documentando presos y trabajando con prisiones y todas estas cosas, lo que se está viendo actualmente no tiene comparación con ningún momento de los presos políticos, de las cárceles, de la represión. Y yo me atrevería a decir que hay por lo menos el doble de presos políticos. Es decir, que por lo menos la mitad están sin documental, están totalmente desamparados, sin ningún tipo de asesoramiento, sin nada. Y la situación que genera tantos presos políticos es la situación económico-social, la situación política que tiene el país, de un encierro, un estancamiento político, un gobierno sin horizonte, totalmente desmoronado y altamente represivo. Cada vez, mientras el gobierno más se debilita, más miedo tiene y más reprime. Entonces, la situación económico-social que hay en el país ahora mismo es algo que solamente se permite porque Cuba es una isla y la comunidad internacional no puede observar lo que hay acá adentro, porque si no, por ejemplo, ahora mismo Cuba está en un estado, habría que declararlo como un desastre epidemiológico. La electricidad, prácticamente los apagones son hasta de 20 horas, la alimentación es paupérrima, por el piso, cientos y cientos, miles y miles de familias mujeres que tienen uno y dos niños que están solas, que no tienen de dónde alimentarse, ancianos, toda la parte vulnerable de la sociedad, y aún hasta las personas que trabajan hasta 12 horas no pueden alimentarse, no les alcanza para comprar el alimento de una semana, de 8 o 10 días. El país tiene una situación totalmente caótica y eso es lo que lleva. Ahora la situación, si el país está en esa situación, pues sin agua potable, destrucción de la vivienda, los campos perdidos en Marabú, las carreteras destruidas, todo un país devastado. Si eso es así, en las prisiones pues es todavía peor. Nos quejábamos hace 20 años de la mala alimentación de las prisiones. Aquello era un almuerzo de hotel comparado con lo que están dando ahora. Sencillamente por la mañana es una tisana, un cocimiento sin azúcar. El almuerzo es medio vasito, de casi cabe en una tapa de desodorante, de un poquito de arroz, con un caldo ahí que no se sabe de qué cosa es, o alguna pasta de harina, y la comida lo mismo. Por ejemplo, esto ha conllevado que en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba han creado 3 destacamentos de distróficos. Esto solo, si no fuera algo tan dramático, tan triste, tan lamentable, daría hasta risa, ¿no? Distróficos 1, distróficos 2, distróficos 3. El 3 es un arenque ya entrando al cementerio. Ayer murió uno, antier murió otro, el año pasado murieron más de 70 presos, y esto es escondiendo el gobierno a los que se mueren. Esto es sacado con pinzas. Se lograron documentar, recoger más de 70 fallecidos el año pasado en Boniato, y este año ya va por más de 70 de este tipo de personas distróficos, subalimentados. Entonces esta división responde a que si el distrófico 1, dale un poquito de comida, si es distrófico 2, dale una cuchara más de arroz, y si es distrófico 3, dale otra cuchara más. Y bueno, es totalmente una irresponsabilidad, una indolencia total, un desprecio por la vida por parte del régimen cubano, y que sencillamente no responden a nadie. Es un silente genocidio lo que está ocurriendo dentro de las cárceles cubanas. Y dentro de esa situación, pues tenemos los presos políticos, que son alrededor de 1,000 presos políticos, que pues reciben, además de estar presos, de condenas de hasta 17, 18 y 20 años por manifestarse, también pues reciben la venganza gubernamental contra ellos y contra su familia, privándolos del sol, del aire, la asistencia religiosa, desterrándolos para otra provincia, haciendo sufrir a sus familiares, todo tipo de venganzas políticas, de privándolos de los medicamentos, echándolos con criminales, reclusos asesinos, donde su vida corre peligro, donde son agredidos. Y esta es la situación a grandes rasgos que se puede resumir de lo que está ocurriendo actualmente en Cuba, tanto dentro de las cárceles, tanto con los presos políticos, como una situación económica y social horrenda. Y dentro de esto, pues el caos de la falta de gobernabilidad, de la falta de control por parte de la policía, de los asaltos, los robos dentro de las casas. Tú no te sientes seguro ni con dos o tres candados dentro de tu casa, porque entran y te matan y asaltan a las personas por una motorina, por una bicicleta, por una cadena. No se puede estar seguro prácticamente en ninguna parte, y el gobierno no publica nada de esto, además de una población completamente enferma, subalimentada, con padeciendo oropuche, padeciendo chikungunya, zika, dengue, varios tipos de dengue, todavía coronavirus. Están enterrando a las personas, a los muertos los están enterrando en fosas comunes, igual que cuando el coronavirus, por cantidades, por camiones, no alcanzan los carros los muertos. Esa es la situación lamentable que tiene nuestro país.
Juan Carlos, yo te iba a preguntar sobre los presos políticos con problemas psiquiátricos, que hay muchos casos de presos que fueron detenidos, sobre todo después de las protestas masivas del 11 de julio, que son personas con problemas psiquiátricos previos a esa detención. Sin embargo, les han puesto condenas altísimas, no se les dan los medicamentos que necesitan para sus problemas psiquiátricos y neurológicos, y se encuentran en condiciones terribles, y se supone, de acuerdo al Código Penal existente y válido en Cuba hoy, que es inconstitucional tener una persona enferma de los nervios, una persona con problemas psiquiátricos en el sistema penitenciario. ¿Qué ha sabido de esos casos?
Sí, como no, hay casos. En la prisión de Bayamo hubo uno hasta el otro día. Lo que hacían era, cuando él le daba las convulsiones por la epilepsia y por la situación psiquiátrica, la mamá le llevaba los medicamentos y no se los daban. Entonces lo que hacían era que pues le daban una paliza, a él le daban hasta 30 convulsiones al día, y lo que hacían es que le daban una paliza, sencillamente no le daban sus medicamentos. Y así como él, ahí conozco varios casos. Ellos no tienen en cuenta si la persona tiene, que en el derecho penal se tiene mucho en cuenta eso, si la persona es consciente de los actos, de los hechos, de lo que está haciendo, ¿no? Ellos no tienen en cuenta eso. Inclusive ellos, se sabe que encarcelaron no pocos niños de 14 años, de 15, 16, menores de 20 años, fueron encarcelados, y también muchas mujeres, casi 200 mujeres fueron arrestadas y encarceladas. Así que no hay miramiento. El gobierno, sencillamente, pues toda persona que se vuelve crítico, o se vuelve disidente, o que se manifiesta o algo, pues el gobierno considera un peligro y lo encarcela, y no en condiciones carcelarias como para seres humanos, sino en condiciones totalmente degradantes, que denigran al ser humano. Por ejemplo, mira, ahí tenemos a Guzmán, Alexander Guzmán Silva, está en la prisión de Bayamo. ha recibido golpiza desde el 23 de mayo, de una protesta que hubo el 23 de mayo de este año, 6 meses sin ser llevado ante los tribunales. Eso es otra cosa. Se meten un año y medio, 2 años sin llevar a las personas ante ningún juez, ante ninguna autoridad judicial. Y Alexander, que es paciente VIH, pues, ha recibido palizas allí, no le dan los retrovirales, no le dan alimentos, lo desprecian, lo homofóbicos completamente. Y como él, pues hay muchos casos. Alexander solo tiene 25 años de edad, pero los hay muchos menores. Los hay inclusive que han intentado suicidarse, como algunos de los protestantes de Nuevita, porque después del 11 de julio ha habido muchas protestas. Lo que pasa es que como acá no hay prensa libre ni nada, pero ha habido en Bayamo varias protestas grandes, en Santiago, Cuba, en Nuevita,
en Guantánamo también.
Sí, en Guantánamo, en La Habana también, por Marianao. Un pueblo que se revuelve contra una tiranía que se ha armado hasta los dientes, que se ha entrenado para mantenerle la bota en el cuello, para mantenerlo asfixiado, para no dejarlo respirar. Es la situación realmente muy, muy inquietante, muy, muy crítica que está viviendo el pueblo de Cuba, y que es una situación, pero bien, bien, bien preocupante. Lo que nunca se pensó ni nunca uno soñó. Yo digo, bueno, si yo fuera el gobernante de este país, fuera la persona que mandara aquí en este país, con esta situación, yo por moral, yo renunciaba, por vergüenza, porque hay que tener poca vergüenza para mantener un pueblo en ese estado que está muriéndose en la miseria, en el hambre, en la falta de libertad, en todo, y seguir la persona gobernando y chupándole la sangre al pueblo y alimentándose de todo lo mejor que existe en el mundo.
¿Qué consejo tú le darías a los familiares de presos políticos que se encuentran enfrentándose a la situación extrema que has narrado, que viven estas personas en prisión, y a la vez a la represión directa contra los familiares para impedir que le lleven los alimentos? En muchos casos se comen hasta los alimentos, detienen al familiar y se comen los alimentos que le lleva al preso. Todas estas tácticas de represivas contra los familiares para que los presos políticos no hablen, no digan lo que está pasando dentro de la prisión. ¿Qué tú les recomendarías a ellos?
Sí, hay un solo enemigo de los familiares, es un solo enemigo de los presos políticos, un solo enemigo del pueblo cubano, el miedo. Yo les diría que pierdan el miedo, que se fijen en lo que lograron las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco es el mejor ejemplo que se puede tener de cuando las personas se unen. Hoy no están en su mejor momento, pero tuvieron una época grande y gloriosa y buena, donde lograron inclusive, fueron parte del logro de la liberación de los presos en 2010. La única forma de lograr la libertad de los presos políticos y lograr la libertad de Cuitoso es la unidad. Perder el miedo y la unión de todos los cubanos en la lucha por la democracia, por la libertad y por el respeto a los derechos humanos de Cuba. Mientras no haya una unidad, mientras no se logre crear una estrategia de lucha cívica y pacífica, unidos todos los familiares y para la libertad de los presos, y unida la disidencia interna y externa, pues será bien difícil ganar espacios y conquistar la libertad del pueblo de Cuba.
Muchas veces los familiares, sin darse cuenta, le hacen el juego a la seguridad del Estado. Cuando hay un preso en protesta, cuando hay un preso, por ejemplo, en huelga de hambre por algún tipo de injusticia que se cometió contra él, o pidiendo alguna demanda justa para las mejorías de él y de los demás prisioneros, el familiar, por tal de que el preso deje la huelga o por tal de que el preso deje la protesta, de alguna manera le sirve al régimen, a los militares de las prisiones, para presionar a la vez al preso. ¿Qué tú le dirías a esos familiares?
Sí, el gobierno trabaja mucho para desmoralizar. Hoy los presos políticos no son los presos políticos como Ángel de Fana, como aquella época, que eran personas que eran luchadores, eran personas que fueron a prisión por concepto, por cívica, por moral. Hoy se protesta espontáneamente, protesta un pueblo, no son disidentes los que están protestando, no son activistas de derechos humanos, sino es un pueblo, una juventud que en gran parte el gobierno ha trabajado, y el gobierno sabe, el gobierno se mantiene mediante el terror y mediante la desmoralización, mediante muchos mecanismos para mantenerse en el poder. Entonces, sencillamente, pues también hay mucha desmoralización dentro de la juventud, dentro de las personas que están en las cárceles, toda esa pile de cosas, y el gobierno trabaja con eso. Pero yo lo que les digo tanto a los prisioneros políticos como a sus familiares es que el camino es hacia adelante, que no van a obtener absolutamente nada sirviendo al gobierno de alguna manera o ayudando al gobierno. Es que el único enemigo que ellos tienen es el miedo, y el gobierno que es el que imprime ese miedo, y que la prosperidad y la felicidad del pueblo de Cuba y de los familiares y de la libertad de sus familiares y todo eso depende de su ética, de su moral, de su dignidad, de su decoro y de crearse una conciencia de lucha y para adelante, no para atrás. Que se acuerden de la mujer de Lot cuando Dios le avisó que abandonaran a Sodoma y Gomorra y le dijo que no mirara atrás, que huyeran, que no miraran atrás, que había un incendio por la desmoralización de ese pueblo. Se había desmoralizado por completo, por eso Dios lo destruyó. Y cuando iban huyendo, ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y eso no es una leyenda, eso es una realidad. Entonces, la victoria está en la ética, en la moral, en el pensamiento de José Martí, de Jesucristo, en el decoro, en la unidad, en la pérdida del miedo. Y siempre recordando personas como Václav Havel, como libros así como El Poder de los Sin Poder, el gran poder que tiene el pueblo tiene un poder, mucho más poder que el gobierno, si se une, y también personas como San Suu Kyi, que decía que el miedo es algo natural, pero que se vence, se puede vencer, capaz de atravesar una presa en una noche en su lucha de 10, 15 kilómetros nadando, una mujer sola. Entonces, en Cuba hay muchas personas que tienen valor, que tienen moral, y lo que tienen es que sencillamente ponerlo en práctica. Esa es la esperanza, es eso, la dignidad que queda en el pueblo de Cuba y el apoyo de todos los cubanos, tanto los que están exiliados como los que están acá, y el apoyo de la comunidad internacional. Yo confío que la libertad de Cuba va a estar cerca.
El régimen siempre trata de hacer sentir al familiar y al preso que están solos, para desesperanzarlos, porque el régimen ha trabajado esa desesperanza como un tema importante para desmoralizar a la gente. Y tú mencionabas a Václav Havel. Václav Havel tiene un escrito importante que se llama No desesperes de la esperanza, que él dice que la esperanza no es necesariamente el optimismo, porque el optimismo es condiciones materiales que se dan para ser optimista, sino que la esperanza es, dentro de las condiciones más terribles, saber que hay un futuro. O sea, es una, como decía Havel, es una inclinación del espíritu, ¿no? Tener esperanza hoy en Cuba es difícil.
Bueno, hay algo que parece contradictorio. Si, por ejemplo, tú sabes que ahora mismo los recursos están muy difíciles de conseguir para ayudar a los presos, pero se está haciendo un esfuerzo. Tú misma, John Suárez y muchos cubanos, pues están tratando de ayudar. Y tú has logrado ayudar, estás ayudando a los presos políticos, estás ayudando a los familiares de John Suárez. Entonces, estamos trabajando en eso. Y hay una carencia de recursos grande, tanto para la lucha dentro de Cuba como para ayudar a los presos políticos. Pero por otra parte, el panorama internacional es muy favorable. No todos los países de los más de 200 países de la comunidad internacional no tienen el privilegio de tener un secretario de Estado que sea cubano, como está Marco Rubio. Ahí tenemos un Marco Rubio en el país más poderoso del mundo, con los mejores deseos, con el mayor amor para Cuba. Tenemos a Donald Trump, que tiene una política correcta contra lo mal hecho en el mundo, y la comunidad internacional hoy ha cambiado, y no es esa comunidad internacional que donde Cuba así deshacía sus anchas sin ningún tipo de consecuencia. Así que estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, y esperemos porque se cumple el refrán ese que dice: cuando tú veas las barbas del vecino ardiendo, pon las tuyas en remojo. Así que yo sí creo que la libertad de Cuba va a estar muy pronto, y que la libertad de los presos también. Yo sí estoy esperanzado, y también confío en que el pueblo de Cuba va a desatar sus fuerzas liberadoras pronto, en cualquier momento. Yo sí tengo esa gran esperanza.
Yo sé que cuando tú comenzaste a hacer este trabajo, Juan Carlos, las condiciones dentro del país eran diferente, o sea, no había tanto apoyo por parte de la población a estas ideas de libertad. La gente como que tenía más miedo o como que estaba todavía más comprometida o más adoctrinada para apoyar al régimen. Hoy por hoy, aparentemente eso ha cambiado. Ya el régimen, esos hilos de poder o esas bases de su poder se han ido resquebrajando, ¿no? Lo que le llamaba Gene Sharp las bases de poder. Ahora que las condiciones están mejores, ¿cómo tú ves la posibilidad real de una estrategia coordinada por parte del movimiento cívico?
No, es que cuando yo empecé en 1993, era un pecado capital hablar nada más, hasta dentro de tu casa. Toda la familia mía estaban integrados, todo. Se hacía una fiesta familiar y yo no podía hablar ahí de política. Se rompía la fiesta. Entonces, pero eso hubo que luchar duro. Eso se lo ha ganado el movimiento de derechos humanos, el exilio, y la lucha constante. Hay que recordar que cuando aquello no había internet, no había teléfonos celulares, solo habían teléfonos fijos. La seguridad de Estado nos vigilaba cuando nosotros tratábamos de transmitir para Radio Martí un teléfono fijo y nos tumbaban la comunicación. Y era bien difícil. Se vivía con un miedo muy grande. Y nosotros actuamos también con miedo, pero actuamos, teníamos el valor de actuar. Era bien difícil. Nosotros tratábamos, para conseguir un activista, lo buscábamos hasta ver si se lograba algo, pero reunir un puñado de activistas era bien difícil. Hoy por hoy, casi mucha gente del pueblo, por muchísimo, pues se vuelven activistas de derechos humanos sin saberlo, porque con un teléfono en la mano, pues muchas veces denuncian todas las barbaridades que ven por la calle, los abusos. Si un policía está dando una paliza, cualquiera lo denuncia. Eso no existía. No cualquiera, cuando aquello no había uno va a denunciar en dos o tres provincias. Era una situación completamente distinta. Y no solo eso, la represión era también tremenda, la persecución. Por cualquier cosa te echaban 3 años de cárcel, por cualquier bobería. Y no ocurría nunca se hubiera podido pensar que hubiera un 11 de julio o que hubiese una población que no se ve, mucha gente no lo ve, pero sí existe. Hoy hay una conciencia de libertad mucho mayor en la gente, a través de que la han adquirido a través de las redes sociales, a través de la internet. La internet es liberadora y le muestra a las personas. Hoy cualquiera, hasta los comunistas, están viendo por YouTube las críticas que se le hacen al gobierno, los abusos que hay, los asesinatos de la calle, todo. El gobierno no ha liberado oficialmente sus medios de desinformación, pero la internet sí los ha liberado, y eso va calando hondo en la conciencia de las personas, en la mente de las personas. Cuba tiene un problema grande, que es la emigración, la gente emigra. Y todo el que está descontento se va. Y entonces, bueno, pues no se quedan la gente aquí para luchar, pero nos quedamos, siempre hay gente que nos quedamos y seguimos aquí.
Juan Carlos, te doy las gracias por este programa. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, pero te doy las gracias por estar con nosotros aquí, Barrio Adentro, y espero que puedas volver en el futuro aquí con nosotros. Le doy las gracias también a Danilo Fuentes Viñoli en los controles, a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Soy una servidora, Yanicet Rivero. Este es el programa Barrio Adentro. Sintonízanos todos los días a las 10:30 de la mañana. Un abrazo, Cuba.